El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Les saluda nuevamente Christopher Mendoza. Es un gran placer estar con ustedes nuevamente en este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten esta producción, a las plataformas que se unen a la transmisión de esta producción: Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República y Radio Voz de Matagalpa. Saludos para todas sus audiencias también, que gracias a ustedes que nos permiten llegar a distintos rincones en nuestro país y más allá, ¿verdad? Más allá. En esta ocasión quiero aprovechar de que estuvimos reunidos con el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más y estuvimos presenciando la presentación de este séptimo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, en donde se denuncian los crímenes de lesa humanidad que el régimen Ortega y Murillo comete en contra de las y los presos políticos que se encuentran en distintas cárceles en nuestro país, en Nicaragua. Y acerca de esta situación, pues tenemos el gusto de poder contar con la participación de Wendy Quintero y también de Yader Valdivia. Son parte del equipo del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y están acá para contarnos sobre este informe. ¿Cómo están? Un abrazo desde el equipo de Onda Local.
Un abrazo también, encantadísima de estar acá otra vez.
A ver, vos iniciaste la participación en la presentación de este informe. Quiero que nos contés un poco de cuál es la situación que se está viviendo, qué son los datos que nos muestran en este informe.
Muchas gracias, Christopher, por la invitación. Un saludo también a todas las personas oyentes de este podcast. Bien, en este informe me correspondió presentar lo que es la situación del agravamiento que existe en Nicaragua, la falta del Estado de Derecho y la implantación de un régimen de un Estado policial. Esto ha dado como resultado lo que es la permanencia de la tortura que existe en las cárceles de Nicaragua, centros clandestinos y sistemas penitenciarios que existen en el país. En este séptimo informe se lograron documentar a 14 personas, 11 hombres y 3 de ellas mujeres, quienes han sufrido aislamiento, deterioro a su acceso a la salud. Muchas de las personas padecen de enfermedades crónicas, aún así han sido víctimas también de golpes, amenazas, detenciones a sus familiares. Y quisiera mencionarte también que muchas de las personas que nosotros logramos documentar son beneficiarios de medidas cautelares, es decir, la mayoría de las resoluciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto a favor de las personas beneficiarias ha sido el respeto a sus derechos humanos y el respeto a sus garantías como personas que están detenidas, y dentro de ello más bien se ha agravado su situación. Yo compartía con un grupo de venezolanos y ellos decían, al menos en Venezuela, respetan lo que son las medidas cautelares, y en el caso de Nicaragua, lo decía hoy en la intervención, el régimen se ha tratado de mostrar como lo que es, una dictadura. No ha tratado de ocultar que en Nicaragua existe la tortura, lo ha tratado de desmentir, como lo hizo en Naciones Unidas con el Comité contra la Tortura, al negar que en Nicaragua no se practica, pero hay evidencias públicas como son estos informes y las mismas víctimas que han presentado evidencia de las torturas que se cometen en estos centros clandestinos, sistemas penitenciarios. centros policiales y en algunos casos hasta en sus propias casas que se ha practicado la tortura. Y algo que para finalizar mi intervención ahora, y es que aquí se ha sumado, en este informe se ha sumado lo que es el Ministerio de Gobernación a ser parte de estos actos de tortura. Entre ellos destacar lo que sucedió con los artistas, quienes fueron detenidos, fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes y fueron expulsados con la participación del Ministerio de Gobernación. Y esto que no lo habíamos visto en otros informes que el colectivo ha venido presentando, Christopher.
Muchas gracias, Yader. Quiero comentar algo que dice, antes de darle la palabra también a Wendy, quiero comentar o leer un trocito, ¿verdad?, de lo que plantean en este informe, que me parece muy importante. Lo destacaron ustedes en el informe, en un resumen de este informe. La concentración del poder y la absoluta demolición de la institucionalidad por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado de excepción de facto y un estado de terror, donde el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatal y paraestatal, todo avalado por los demás poderes del Estado, en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos, puesto que todas las instituciones responden a las orientaciones del Ejecutivo, lo cual ha facilitado la instalación de un sistema de torturas contra personas presas políticas. Es una situación difícil la que se vive en Nicaragua, y en este informe, Wendy, hablan de que han recibido al menos 150 denuncias de víctimas de torturas. Yo quisiera que nos comentaras un poco, porque recuerdo en una ocasión, en una oportunidad, explicabas cuál era la situación de las presas políticas. ¿Qué se sabe de las presas políticas, Wendy? Porque muchas veces como que los medios de comunicación se centran en algunas personas, ¿no?, que han generado mucho interés, por supuesto, de la sociedad nicaragüense y de los medios de comunicación. Sin embargo, hay una gran cantidad de mujeres también. ¿Cuál es la situación de las mujeres también en condición de encarcelamiento?
Bueno, Christopher, gracias por invitarnos. En principio quiero, para que la audiencia que nos está escuchando comprenda un poco de qué se trata todo esto. Este es el séptimo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura. Este es un programa del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que tiene, digamos, objetivos precisos. Y por eso es que elabora estos informes de manera sistemática, porque precisamente ese es el objetivo, ¿no? Documentar, sistematizar, analizar y denunciar las torturas, malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Porque todo este capítulo, digamos, que engloba en estas violaciones a derechos humanos, son crímenes de lesa humanidad. Eso es importante que la gente lo entienda y lo grabe, y por eso que se lo grabe, y por eso es importante, digamos, todo el trabajo que realiza el equipo de documentación y el equipo que forma, ¿verdad?, este observatorio. Entonces, desde el año pasado que se fundó, digamos, el observatorio, hasta el momento han habido 7 informes. Estos 7 informes ustedes los pueden encontrar en la página web del colectivo www. Ahí va el anuncio, ¿verdad? www.colectivodhnicaragua.org.
Por favor, repetilo, Wendy.
www.colectivodhnicaragua.org. Ahí van a encontrar los 7 informes de precisamente del observatorio. ¿Y por qué es importante también esto? Bueno, en principio, porque es parte también de, digamos, de la misión, ¿verdad?, y del objetivo que tiene el mismo colectivo de documentar y sobre todo de denunciar, ¿verdad? Y de ser, digamos, acompañantes de víctimas y también de familiares de víctimas. Y en este caso, obviamente, pues hablamos de las personas presas políticas, porque son quienes han sufrido precisamente estas torturas. Entonces, Yader hablaba de un número determinado, porque eso es lo que cubre, digamos, la parte de la sistematización de este séptimo informe. Pero si agarramos los 7, son 150 testimonios de familiares y de víctimas que han sufrido tortura y que se han documentado, bueno, con un tema técnico, ¿verdad? Los muchachos elaboran lo que es el testimonio, acompañan a las víctimas, buscan también las pruebas y los requerimientos, porque muchas de estas torturas dejan secuelas en las personas, secuelas en su cuerpo, en su salud, en su mente. Y hay también, son torturas que incluso, por ejemplo, están dándose en estos momentos, lamentablemente. De estos 150 testimonios, 25 son víctimas mujeres y 125 corresponden a hombres. O sea, es alarmante, porque esto apenas es simplemente una parte pequeñita de lo que en Nicaragua se ha sufrido, porque nosotros consideramos que hay muchísimas más personas que han sufrido tortura. Quizás no lo saben, porque obviamente hay todo un proceso, ¿verdad?, que se tiene que hacer para determinar. Por ahí dicen de que uno no puede decir que es víctima, porque eso es como volverla más vulnerable de lo que es. Pero yo soy víctima también de la persecución y de las violaciones a derechos humanos. No al nivel, obviamente, de quienes han sufrido tortura. Pero sí me parece que es sumamente importante. Mira, actualmente presas políticas son 22. 22 es lo que refleja el monitoreo de personas presas políticas. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunas de estas mujeres, sus familiares, tienen terror a denunciar y a decidir que las incluyan con nombre y apellido en esta lista. Sin embargo, el mecanismo sí las incorpora, digamos, en el número. Digamos, son 22. Nosotros y nosotras desde el colectivo tenemos documentados a algunas de estas personas presas políticas, tanto desde sus familiares, ¿verdad?, como también desde la parte pública. Digamos, pues, que tenemos los perfiles y hemos emprendido toda una campaña para denunciar lo que está viviendo. Y hay algo más que te voy a dar, que tiene que ver que hay al menos 27 personas mayores de 60 años y que de estas personas sufren tortura en los diversos sistemas penitenciarios, en las cárceles de los sistemas penitenciarios del país. Es increíble que esto esté pasando. Nosotros continuamos denunciando, ¿verdad?, los atropellos y sobre todo las torturas que están viviendo.
Wendy, aprovechando que conversábamos un poco de la situación de las mujeres, y es que no es que los demás sectores o la clasificación que ustedes han hecho sea más relevante o menos relevante. Por ejemplo, nos hablas de una situación difícil, ¿no?, para quienes son personas de la tercera edad también, que están siendo tratados de forma despreciable, ¿verdad? La manera en cómo el régimen ha tratado a las personas encarceladas políticas. Sin embargo, vos mencionas de esas 150 testimonios que ustedes han venido recabando, 25 o creo que fue 25 o 27 son mujeres. ¿Han encontrado ustedes o pueden o se encuentra una marcada algún elemento diferenciador a la manera en cómo han sido torturados hombres y cómo han sido torturadas mujeres? ¿Cuál es la situación de las mujeres?
Mira, nosotros tenemos un informe donde hablamos específicamente, es el tercer, de hecho es el tercer informe del Observatorio contra la Tortura, precisamente, y lo que trae es un perfil de las mujeres que compartieron sus testimonios. Y efectivamente, dentro de la tortura, la violencia sexual, o sea, la violencia sexual está vista también como tortura. Y sí hay un ensañamiento, o hay más hombres, digamos, que han sido encarcelados y que actualmente son presos políticos, pero de estas mujeres sí hay un ensañamiento porque las torturan psicológicamente, les dicen que son malas madres, digamos, desde su aspecto, desde su aseo también, las humillan, constantemente las están entrevistando, en muchos casos ya ellas han sido condenadas injustamente, y sin embargo continúan con este proceso, ¿verdad?, de hacerles todas estas entrevistas y de dañarlas en la psiquis. Y sí, en algunos casos ha habido violencia sexual. Incluso esto va más allá de las mujeres que están encarceladas. Las mujeres familiares de los presos y presas políticas también sufren violencia sexual. Las obligan, cuando les permiten visitar a sus familiares, las obligan a desnudarse prácticamente delante de los hombres policías. Las mujeres policías las tocan supuestamente para requisarlas, pero es un manoseo. Y es horrible ver, por ejemplo, a una madre de 70, 75, 80 años que llega a ver a su hijo o a su hija pasar, ¿verdad?, por todo este proceso que consideramos que es completamente inhumano. Y con las jovencitas, las hijas, por ejemplo, las jovencitas que llegan, y las mujeres en general, también han habido denuncias de los familiares precisamente en este sentido. No es tan visible, lamentablemente, porque hay algo que impide muchas veces denunciar por miedo, pero también por vergüenza. Sin embargo, sí se dan.
En este caso que estás mencionando, Wendy, es contra las mujeres que visitan a los encarcelados políticos. O sea, en ese sentido, denunciarlo podría significar, por ejemplo, represalias en contra de los encarcelados políticos.
Así es. Entonces, son muchas causas las que hacen que precisamente no se hable, ¿verdad?, que no se denuncie. Sin embargo, nosotros hemos contabilizado y hemos visto, ¿verdad?, esta situación. Es bien, bien difícil, bien duro, porque, como te digo, esto raya en lo que es la tortura. Incluso en lo que muchos familiares, y es algo que se está usando y ya lo puede explicar muchísimo mejor, la llamada tortura blanca, que tiene que ver con el aislamiento, la incomunicación, la escasez de alimento, la negación de recibir materiales de lectura, la falta de regulación, por ejemplo, de visitas a familiares. Es horrible conocer y saber las denuncias de los familiares de mujeres presas políticas que tienen un año de no ver a sus hijos, de pedir que aunque sea les manden sus cartitas, sus dibujos, que puedan tener una llamada telefónica. Eso también es una tortura, y se lo hacen, y es un ensañamiento con los presos y presas políticas, y es horrible para una madre estar lejos de sus hijos y de sus hijas.
Yader, a propósito de lo que menciona Wendy, explícanos cuáles son esos derechos básicos que se están violentando, que comete la dictadura en contra de las personas presas políticas. Mencionaban ustedes algunas irregularidades, por ejemplo, en procesos judiciales. ¿Cuáles son esos otros violaciones básicas?
Claro que sí, Christopher. Bueno, comenzando desde las detenciones arbitrarias, comenzando de que la detención arbitraria es un crimen de lesa humanidad, de ahí parte lo que es la tortura en muchos de los casos que son víctimas de esta violación a sus derechos. Luego, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, como lo que mencionaba Wendy, que es el tratar de denigrar, de deshumanizar a la persona, tratar de arraigarla de que es una persona humana y tratar de desmoralizarlo. Esto es uno de estos actos crueles que se cometen contra las personas presas políticas. Y luego ya lo mencionaba también Wendy, que es la parte donde se comete la tortura contra la integridad física de las personas. A mí no me gusta mucho decir tortura psicológica, tortura sexual, tortura física, tortura blanca, porque tortura es tortura. Y eso es importante que quede claro. Y al final he escuchado, y esto se ha venido normalizando y no tiene por qué hacerse, que es cuando dicen: a mí solo me torturaron psicológicamente. Nosotros que hemos dado acompañamiento a las personas que han sido víctimas de tortura psicológica, han sufrido desvelo, sueño, falta de apetito, todas estas secuelas que al final sí repercuten en la parte física de la persona. Y esto también lo quiero llevar a la parte donde me preguntaba que cuáles son esos otros derechos que se le ha vulnerado. En existe las reglas Nelson Mandela, que es para el trato de personas reclusas que se encuentran en los diferentes sistemas penitenciarios, que son los tratos, pero las reglas Nelson Mandela dicen tratos mínimos, o sea, las reglas mínimas que deben de cumplirse.
Como esas son normas internacionales.
Son normas internacionales.
Nicaragua
es firmante de esas normas y que debe de cumplir. Y son normas, como te decía, que son mínimas. O sea, de ahí para arriba. Y en estas normas mínimas es el buen trato a sus familiares, que se les permita visita, que se les permita recreación, patio sol, que puedan tener acceso a un libro. Hemos visto huelga de hambre, Christopher. Huelga de hambre por leer un libro. En esta parte, ¿Cómo debe ser el trato que están viviendo estas personas cuando haces una huelga de hambre para que te pasen un libro? Ahora continúas con las personas que no han visto a sus familiares, a sus hijos, que ya les dicen que no les pueden ni siquiera pasar una carta. Yo hablaba con el familiar de uno de los presos y decía... porque es una persona que es por segunda vez que está detenida, y decía: antes en el Chipote Viejo con el zarro yo escribía y con eso podía entretenerme, escribir y luego leer, pero ahora ni eso puedo. Entonces es que estos tratos mínimos que están contemplados en las reglas Nelson Mandela no se cumplen y el régimen en Nicaragua ha tratado de deshumanizar a las personas. Ahora, en Nicaragua también hay leyes que deberían de cumplirse con el trato de las personas presas políticas, y es que las personas que ya han sido condenadas deben ser trasladadas a un sistema penitenciario, y el que las personas aún sigan en el Chipote, esto es una violación a sus derechos. De que los juicios se realicen en el Chipote va en contra de las garantías al debido proceso, como es que los juicios deben de ser orales y públicos. Y en este caso son juicios totalmente viciados dentro de un centro policial y que también se vulnera toda esta garantía al debido proceso. Y en los nuevos casos de personas que han sido detenidas, lo que es el derecho a la legítima defensa, a poder tener una defensa. Ahí tenemos el caso de Roger Reyes, que por ser abogado de una persona presa política, hoy está encarcelado. O las personas abogadas de personas presas políticas que venimos recibiendo acá, quienes nos encontramos en el exilio. Entonces, ni siquiera tienen el derecho a la defensa, y es alarmante la situación que actualmente se vive en los sistemas penitenciarios y en el caso también de del Chipote.
Y ya en la recta final de este podcast, la verdad es que podríamos hablar mucho tiempo sobre esta situación que se vive, porque son tantos detalles. Sin embargo, les consulto, qué tanta el colectivo se ha dispuesto a hacer este trabajo de estar sistemáticamente mostrándonos un informe, ¿verdad?, desde este observatorio. Y dijo Gonzalo Carrión hoy en la presentación, durante la presentación de este informe, cuando comenzamos, dice, no teníamos ni idea de que íbamos a seguir sistematizando y ahora observamos la cantidad de víctimas, es tan grande, ya son 150, comentaba Gonzalo Carrión. ¿Para qué seguir haciendo este tipo de informes? ¿A quién le llegan estos informes? ¿Qué es lo que se puede hacer con este tipo de información que recaban desde el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más? Wendy.
Mira, es sumamente importante porque, número uno, se documenta, se denuncia, se documenta y se trabaja en la memoria histórica, en la memoria tan necesaria para poder ir cerrando ciclos e ir sanando. Eso lo decía hoy Ruth, por ejemplo, en la presentación de cierre que ella hizo, y que precisamente hablaba de que a la hora de hablar, de decir, se va sanando y se va logrando pasar páginas. Entonces, es un proceso largo y se tiene que ver desde varios aspectos, desde los aspectos jurídicos y legales, y eso te lo puede reafirmar un poco más Yader, pero también desde los aspectos individual y colectivo, que es también parte del trabajo que nosotros hacemos, y que precisamente estos informes, hablando en particular de los informes del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, ayudan precisamente a demostrar lo que está sucediendo en Nicaragua, en primer lugar. En segundo lugar, estos documentos nosotros los publicamos, se los entregamos a los medios de comunicación, pero también a organizaciones de derechos humanos y a instituciones y mecanismos, como por ejemplo la organización la OADNU, la Organización de Derechos Humanos ante Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la OMST, por ejemplo, que ve precisamente todo lo que tiene que ver con tortura, a los comités contra la tortura ante Naciones Unidas, que van generando precisamente este cúmulo y que va, al final vamos a perseguir, porque todo este material puede ser usado perfectamente para procesos penales futuros. Por eso es sumamente importante denunciar. Además, lo que no se dice no existe. Y entonces, una de las maneras que nosotros tenemos para decirle a la persona que ha sufrido todo esto, a sus familiares, es precisamente que, en primer lugar, ellos no tuvieron la culpa. Nosotros no tenemos la culpa de estar en el exilio. Quienes tienen la culpa y quienes son los culpables, ¿verdad?, de toda esta situación, son Daniel Ortega, Rosario Murillo y, obviamente, todo el aparataje y todo el régimen que ellos han creado con tal de perpetrarse en el poder.
Ya cerrando, Yader, y te voy a pedir un poco de brevedad, pero es importante, mucha ciudadanía no está familiarizada con el término delito de lesa humanidad, y ustedes desde el colectivo han hecho énfasis en que de esto se tratan los crímenes que se han cometido en Nicaragua. ¿Qué implicación tiene y cuál es la diferencia con otro tipo de crímenes? ¿Y qué implicación tiene esto a nivel internacional o en la búsqueda de la justicia?
Sí, es una buena pregunta, Christopher, qué bueno que lo abordas, por el caso de que en 2018 la Comisión Interamericana determinó que en Nicaragua se habían cometido graves violaciones a los derechos humanos, y si pones este informe de la Comisión Interamericana versus al informe del GIEI, que ellos determinan que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad, es debido a las implicaciones que tienen cada término. A pesar de que Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma, existen estos crímenes de lesa humanidad, como es la tortura, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes de guerra. Todo esto son crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma, y que esto, quizá Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma, pero no exime que en Nicaragua se cometen estos crímenes. Ahora, los derechos humanos, Christopher, y quisiera sumar esto a algo breve que mencionabas con la pregunta de Quintero, los derechos humanos son universales. Que en Nicaragua no se respeten los derechos humanos, los países que están alrededor o la comunidad internacional son garantes de que los derechos humanos se cumplan en diferentes países. Y si en Nicaragua no existe un órgano que para eso está el Poder Judicial, que castigue estos crímenes, existe la jurisdicción internacional, y para eso son estos informes. Para que países democráticos puedan tener estos informes, puedan tener estos insumos, y donde sí son firmantes de la Corte Penal Internacional, y que bajo su jurisdicción pueden realizar alguna acción, entonces esto no queda por fuera y queda demostrado en un documento oficial, como es el informe que realizó el GIEI, donde determina que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. Queda en un documento oficial que en Nicaragua se cometen, y esto da la oportunidad para que estados puedan tomar acciones, ya sea con la OEA o con Naciones Unidas, o de forma unilateral. Y para cerrar y no dejar de que una esperanza, en las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos aprobó un grupo de expertos quienes se van a enfocar principalmente en lo que estamos hablando hoy, en identificar perpetradores y en buscar esas responsabilidades individuales, y que estos informes, como son los informes contra la tortura, informes situacionales, denuncias públicas, sistematización que han hecho los medios de comunicación, documentales, van a aportar a esta investigación que están realizando el grupo de expertos, para no esperar a que haya un cambio de régimen, para no esperar y que esa justicia llegue pronto. Y decirle a todas las personas oyentes de este podcast que se está buscando cómo esta justicia alcance pronto a las personas responsables.
No, es solamente para no omitir algo que está previsto en el informe, bueno, y que, bueno, se habla y se expone que hay hasta la fecha 2.175 organizaciones arbitrariamente canceladas de 2018 para acá, y que de esas 29 son organizaciones religiosas. ¿Y esto por qué es importante? Porque la persecución y todo lo que están viviendo los sacerdotes y laicos también se considera tortura. Y en el informe se evidencia y se expone, por ejemplo, que al menos 55 sacerdotes están en el exilio. Hay dos sacerdotes que están en destierro, y hay múltiples procesos judiciales. Todo ello sucedido en los últimos dos meses en contra de la Iglesia Católica. Y pues se denuncian, hay que visibilizarlo, porque el derecho a la libertad religiosa, o sea, se está atentando, se está violentando en Nicaragua.
Muchas gracias, Wendy, por agregar esta parte. Es un informe bastante diverso, ¿no? En donde se explica las distintas violaciones a los derechos en Nicaragua, y creo que será necesario que la ciudadanía pueda descargarlo, pueda verlo, compartirlo también, para que la ciudadanía se informe más. Pueden descargarlo desde el sitio oficial del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Por favor, puedes repetirlo, Wendy. Va a ser muy importante.
www.colectivodhnicaragua.org. Ahí pueden encontrar incluso más información. Hay un correo para hacer denuncias de manera virtual. También hay un número de teléfono en los que se puede contactar. Se pueden contactar también a través de nuestras redes sociales. Y eso, animarlos a denunciar y a generar, ¿verdad?, todo este proceso de memoria histórica, tanto individual, colectiva, tan necesario para que Nicaragua sane y para comenzar a reconstruirla. Porque sí, Nicaragua volverá a ser república, y todos los presos y presas políticas van a ser libres.
Muchas gracias, Wendy Quintero, también allá de Valdivia, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Gracias por sus aportes en este podcast en el que quisimos conversar un poco de este informe que han presentado sobre la violación a los derechos humanos. Hablan de la tortura, hablan de distintos aspectos en donde se violentan los derechos humanos en nuestro país. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por la atención prestada en este podcast en el que quisimos contarles este tema que creemos que es de mucha relevancia para nuestro país. Muchas gracias también a las emisoras amigas que han retransmitido esta producción: Radio Camapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. Les invitamos a visitar nuestro sitio web de Onda Local, ondalocalni.com, y nuestras plataformas en Twitter, en Facebook, en Instagram y YouTube, con información que puede ser de mucho interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda, y nos encontramos en la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.